cartão postal. Com os punhos fechados da vida real.
Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de la Bolsa de Tokio cerró con bajas de 0,21%, el Kospi de la Bolsa de Seúl, un poco más de medio punto bajo, el Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong y la Bolsa de Shanghai están cerrados por temas de festivos. Hoy día vamos a abordar el tema del cobre, que nos importan las proyecciones del hierro. Vale decir también implícitamente cómo viene la mano con China, con la señora Daniela Desormeaux, economista de la Universidad Católica, especialista en recursos naturales. Vamos a hablar con ella sobre este tema para ver lo que está pensando y así usted vaya tomando sus decisiones. Doctor, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Alguna novedad?
Hay que hablar de este tema de los multifondos.
El tema de los multifondos también lo vamos a abordar para ver ahí cuál es la opinión que tiene cada cual. ¿Te parece?
Pero bueno, esta canción es en honor a...
Ah, perdón, sí.
Brasil, a que ya se huele. Se huele que podemos
ver.
Ya...
Tú que manejar los números, cuéntame en qué estamos.
¿Vamos? No, hay grandes probabilidades de que podamos ir al Mundial. A Chile le quedan 3 partidos. Ganando uno y empatando otro, ya que creo que lo tenemos asegurado. Los rivales más cercanos se alejan un poco en esta fecha que fue maravillosa, así que... Largo en Chile, largo en el Mundial.
En el Mundial. O sea, ¿tú sí crees que ya puede que esté, que vamos tercero en la tabla de posiciones? Puede ser, ¿o no?
De lo que vamos cuarto, por diferencia de goles.
Ah, por diferencia de goles. Sí. Ya, eso era lo que dijo ayer Bianchi.
Sí, así que todo
ya, ¿y eso qué significa? Explícanos tú.
Que los cuatro primeros clasifican.
Ya, o sea, estamos en
directo.
Este minuto adentro.
Sí, en este minuto, si se acabara hoy día, estaríamos ya clasificados.
¿Y con quién nos cómo viene la mano para adelante?
Y para adelante viene la mano, creo que recibimos a Venezuela. Después visitamos Colombia en Barranquilla y después recibimos a Ecuador.
Ya, entiendo que Venezuela es un partido difícil.
Sí, pero de local históricamente siempre le hemos ganado con el equipo que tenemos. Yo creo que no... Chucky dice que un poco... No, hay que tener cuidado en todo acá.
Ya.
Acá uno se puede tragar sus palabras después, ahora, pero el optimismo...
Yo, como tú sabes, no soy un experto en esto, pero sí algún grado de sentido común tengo y es increíble lo que hace el cambio de liderazgo,
Sí.
O sea, pucha que pesa el tema. Ahora uno entiende por qué les pagan lo que les pagan y...
Exactamente. Y el cambio de liderazgo que ahora se ve solamente en Sampaoli, pero también hay alguien que enmendó el rumbo, que es el señor Jaue.
Ah,
que es número uno la,
o sea,
NFP,
que sus méritos
muchos
también
lo critican de que es más o menos titerón y qué sé yo.
Pero tiene sus méritos.
Pero tiene sus méritos en haber cambiado el rumbo en el momento adecuado y haber oído a la gente y haber sacado a Borghi y haber puesto a Sampaoli. Esa es la principal decisión, más que lo que ha hecho Sampaoli. La principal decisión fue sacar a Borghi y meter a Sampaoli.
Ya, ahora...
Lo dijimos acá muchas veces, Corton Borghi lo dijimos.
Sí, me recuerdo.
Sí. Oye, pensando en el tema de los multifondos, que está tan caliente, bueno, todo está denso, ¿no? Todo, la bolsa mala ayer fue un día realmente funesto, 8% casi de rentabilidad negativa en el IPSA, por lo tanto, todo el mundo ya se empieza a preocupar y se empieza a preocupar de hartas cosas. Y yo, pensando en el tema de los multifondos, sin ser ningún experto, los multifondos se crearon con un espíritu. Pero ahora, con todo el desarrollo de la información, con quizás este mismo programa que conversamos de market timing, de estar más metido en el tema de las decisiones de inversión, incluso cuando decidimos hacer el programa dijimos que era para que la gente tuviera más información para que tomara sus propias decisiones de inversión. Y en este tema los multifondos, que fueron creados como una cuestión efectivamente de largo plazo, de perfil de inversión, de gente que quiere tomar más o menos riesgo, y no en el espíritu de market timing, es lo que está pasando. O sea, cuando se creó este sistema, no se creó para que la gente se ande cambiando cada rato, que es lo que está pasando. Pero los mercados han estado tan dinámicos, las bolsas, la renta fija, las tasas de interés, se han movido tanto durante los últimos años, que ha dado base para que la gente le ponga más atención. La gente ahora se informa mucho más fácilmente y por lo tanto la gente está tomando más decisiones. Aparte de que han aparecido asesores, que entre ellos Felice Forrado, que lo venimos hablando hace tiempo, lo tuvimos acá, creo, incluso,
sí,
conversando al señor Lorenzini. Y yo no le echaría la culpa solamente a estos asesores, que los asesores pueden llegar a aparecer y aprovecharse, no aprovecharse, pero aprovechar una oportunidad de mercado. que la gente quería tener cierto nivel de apoyo, cierto nivel de ¿cómo se llama?, de soporte para sus decisiones, y este soporte para las decisiones los tiene Felices y Forrados, que no sabemos bien cómo lo hacen ni nada, pero partió con este tema. Después puede aparecer otro asesor que sea más fundamental que técnico, o menos market timing y más de largo plazo, no tengo idea. Puede aparecer un mercado de asesores a nivel de asesoría personal a la gente que está administrando su futura jubilación, que le está quitando libertad también a las AFP para tomar las decisiones de inversión, que supuestamente las AFP son las que tienen los equipos de estudio más grandes, más serios, y donde las decisiones de inversión se toman de manera muy profesional. Ahora, si llega la gente y toma una decisión de que porque está medio la crema en el mercado y qué sé yo, y todos se quieren salir del fondo A, queda la crema. Por lo tanto, el sistema hay que protegerlo también un poco de esas posibles catástrofes. Porque puede ser que la gente llega y ahora que está más atento, llegue y quiera sacar toda la plata al fondo A y traspasarla al fondo B. ¿Qué va a pasar con la renta variable acá en Chile?
Te sugiero que demos inicio al programa y así cortamos la música de fondo y discutimos el tema, porque es un tema que estoy escuchándote atentamente, dicho sea de paso. Para que lo discutamos brevemente antes de ir a rezar las noticias, ¿te parece? 9 de la mañana en 12 minutos. Bueno, ya sabe, Estefan Joyero se acerca el Día del Padre. Si usted va y compra lo que denominamos un monto relevante en Estefan Joyeros, se lleva de regalo unas colleras que cuestan como 150 mil pesos.
De plata.
De plata.
Sí.
No es menor, ¿eh? No sí. Es menor. O sea que si uno comprara, no sé, pues si el monto relevante fuera, estoy diciendo cualquier cosa, 300 lucas, como que te regalaran el 50% de lo que estás gastando. Si fueran 500...
El monto relevante...
Nadie sabe cuánto hay que ir a preguntar a la joyería Estefan, que está en el Parque Arauco, portal de la ESA, y en el atelier de Alonso Gordo.
Sí, hay que preguntar ahí cuál es el monto relevante.
Exacto, y en el atelier están las dueñas.
Sí, que ahí puede conversar con ellas sobre el monto relevante.
Exactamente. Vaya a probar los BMW a Williamson Balfour Motors. Hay una venta especial para también el Día del Padre. Pruébelos ya y vea la tecnología alemana de punta. Y levantar el teléfono y marcar, prender el computador y entrar a internet. Así de fácil es estar conectado con tus clientes con el pack negocio de Entel. Dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad de Entel Empresas. Conoce todos los planes del pack de negocio de Entel en entel.cl/empresa y contrátalo ya llamando al 603-600-030 de Entel Empresas. InventaMarkets.com durante el año 2013 ha lanzado 56 ideas de trading, 80% de ellas han sido efectivas. Si usted hubiese invertido en todas las ideas de trading de InventaMarkets, habría tenido un 60% de rentabilidad.
Este año,
considerando que hubiera ido en todos en parte iguales, ¿correcto? Ingrese a InventaMarkets.com y revise el track record o llame al 2247-8000. Y nada mejor que encontrar un auto perfecto y comprarlo con la tasa preferencial de 0.69% con tu tarjeta World Member o Platinum Santander Lampaz. Infórmate más en santander.cl. Almagro tiene departamentos extraordinarios de penthouse con terrazas desde 120 hasta 150 metros cuadrados, hot tub, lugar para hacer asados. Es realmente un estilo de vida diferente, y además con la calidad de Almagro, porque Almagro es calidad por dentro y por fuera. El Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros, abarcando todo tipo de mercados locales e internacionales, inversiones reales, inversiones financieras. Infórmese más en www.bancopenta.cl. Bien, sigamos. Tú decías entonces que en el fondo lo que tú estabas hablando era el problema de flujos que hay con el tema de los cambios, ¿cierto?
Sí.
Ese es un tema porque el manager del fondo tiene que en realidad pelear con dos fantasmas. Uno del mercado propiamente tal, ¿cierto? Y otro son las entradas y salidas de los aportantes. Que al final te pueden complicar la rentabilidad. Por eso que algunos hedge funds, por ejemplo, te dan ventanas de salida para darse la libertad de poder operar sin tener que lidiar con los rescates de los aportantes, que te obliga a vender cosas que tal vez tú no quisieras vender. Esa es un poco la lógica.
Para darle un poco de estabilidad al fondo.
Exacto. Ahora, ese es un problema, claro, que es súper difícil de limitarlo, porque también lo que conversábamos afuera, en la medida que se crean los multifondos es para que la gente también tenga la opción de vender uno, o sea, de cambiarse de uno a otro. Ahora, las estadísticas, más allá de lo que podamos filosofar o discutir, en general dicen de que es bastante difícil hacer lo que se denomina market timing con los mercados. ¿Eso qué quiere decir? Vender en la parte alta de la curva y montarte de nuevo en la inversión en la parte baja de la curva. Es más, las estadísticas de décadas medidas, que ahora lamentablemente no tengo el número exacto, pero lo vamos a traer para algún programa, te demuestran que si tú te pierdes, estamos hablando de la mejor semana, de los mejores 10 días, ¿cierto? O de los tantos días de cada mes del año, si tú te pierdes esos mejores días por estar afuera, las diferencias de rentabilidad versus haberte quedado adentro y haber pasado debajo de la ola son enormes, a veces son el doble hasta el triple, y en la medida que los plazos se comienzan a alargar, esta situación se hace más efectiva. En general, mi experiencia viendo temas de portafolios tipo AFP, que son grandes cosas, tú haces pequeños ajustes, pero ajustes tan radicales como que andas desde el B al E, o sea que es cambiarse de una situación de 80%, de 70% renta variable a una cuestión totalmente inversa de golpe y patada y estar haciendo market timing, yo personalmente pienso que las probabilidades de éxito con eso son difíciles. En el caso de Felices y Forrados tengo acá algunas estadísticas, porque los números son números. En el, por ejemplo, en el fondo, en el, es un poco larga la estadística, pero digamos, en el fondo, en el, entre el 24 de junio, entre el 27 de julio de 2011 y el 12 de octubre de 2011, ellos te recomendaron estar en el fondo E. El E rentó 3%, el A menos 9,5%, le apuntaron. Entre el 12 de octubre del 2011 y el 10 de noviembre del 2011, ellos recomendaron estar en el A, efectivamente el E rentó menos 1 y el A 3,2. Entre el 10 de noviembre del 2011 y el 10 de enero de 2012, andas dando cuenta lo poco tiempo que pasa antes que den los cambios, en el, te recomendaban estar en el E, que rentó un 2,2, efectivamente le ganó al A, que era 0,6. Entre el 10 de enero de 2012 y el 29 de marzo de 2012, te recomendaban estar en el A rentó 6,1, el 1E le apuntaron de nuevo. 29 de marzo de 2012 vuelven a cambiar de opinión, ¿cierto? Y ahí hasta el 19 de junio de 2012, o sea, prácticamente 6 meses, te recomiendan estar en el E, que rentó 1,5, y el A menos 4,7 le apuntaron. Sin embargo, nos vamos al 19 de junio de 2012 hasta el 28 de junio de 2012, te recomendaron estar en el A, que rentó menos 0,5 y el E menos 0,7. Cambiaron de opinión el 29 de junio de 2012. Durante un mes te recomendaron estar en el E, que rentó menos 0,2, pero perdieron. El A ganó 0,5. Cambian de opinión de nuevo el 19 de julio de 2012, donde te recomiendan estar en el A, que renta menos 0,4, versus el E, 0,7. Perdieron de nuevo. Entre el 29 de agosto y el 2 de enero, vuelven a cambiar de opinión y dicen, váyase al E. Pero el O rentó 1,3 y el A rentó 7,9. Perdieron de nuevo. Entre el 2 de enero de 2013 y el 3 de abril de 2013, te recomendaron estar en el A, que rentó 0,9, y el E rentó más 1,3, pierden de nuevo. Y el 3 de abril de 2013 al 16 de mayo de 2013 te recomienda estar en el E, que renta 1,2, pero gana el A 2,6. Raya para la suma lo que te estamos diciendo. Por lo menos en esta muestra, yo no tengo la muestra total de los amigos de Felices y Forrados, habría que verla, pero te estoy dando una muestra que va desde el 27 de julio de 2011 hasta el 3 de abril de 2013. Y es re difícil al final apuntarle. Y la estadística dice de los grandes managers, te estoy hablando de Marmovius, que es el máximo manager de mercado emergente, en general las recomendaciones son distintas, son compre en épocas de pánico, venda en épocas de euforia, manténgase invertido, las visiones son de largo plazo, lo mismo opina Warren Buffett. Warren Buffett es más extremo, ni mira la cuestión, dice ya yo estoy a 6 años plazo y me paso la ola. En general, las recomendaciones de largo tiro recomiendan no hacer market timing con las platas de tu jubilación. Es distinto si tú tienes un poco para jugar, para hacer trading, ese otro tema, y no hay nada en inversiones que sea un no directo.
Lo que pasa que acá, Carlos, también aparte del tema de si es que este asesor, que es la muestra que tenemos, o otro después de achunte, o exista otro que sea mucho mejor... Acá hay un problema ya de fondo y voy a seguir filosofando un poco.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen la AFP? La AFP uno le paga para que administre la plata. administrar implica tomar decisiones. Las AFP también toman decisiones de inversión, también toman decisiones de market timing, tienen su cartera, compran acciones, venden acciones, compran fondos mutuos, se meten al tema inmobiliario, hacen sus apuestas, porque entre ellas también hay una competencia fuerte por quién logra la mejor rentabilidad en cada uno de los fondos. Exacto. Y una competencia muy legítima. Entonces, lo que hace el afiliado es que le paga un porcentaje que es la comisión
para
que te administren los fondos y para que te administren tu futura jubilación. Ahora, cuando con estos multifondos, que no fueron creados para lo que están haciendo ahora, la gente empieza a tomar decisiones propias de inversión en base a distintas asesorías, ya se termina un poco esa administración y pasáis a ser más que nada no un administrador, un administrador sino que un toma recaudo, digamos.
Sí, así es.
¿Me entendió, no?
Sí.
Entonces, ya ahí entra un poco a tallar qué es lo que tienen que hacer las AFP, aparte de tomar recaudo, que hasta hace poco eran las que administraban y tomaban las decisiones si es que compran más en COSUD, si es que compran más COPEC, o si es que se deshacen de COPEC, o si es que invierten más en Standard & Poor's, o se meten ahora en Europa, ¿me entendió, no? O se meten más en un fondo inmobiliario. Entonces, todo eso está bajo cuestión si es que este tema que se está masificando y que la gente toma las decisiones de market timing, de en qué fondo estar en algún minuto o en otro.
No, y aparte que a mí lo que me pasa es que si yo tuviera la fórmula para saber cuándo tengo que irme de determinado nivel de riesgo a otro, yo lo que haría, agarraría mi plata, me voy para mi casa con la fórmula y me dedico a administrar mi plata. Obvio.
Sí, también.
Si yo tuviera la tendencia al mercado y pudiera saber cuándo salir arriba y entrar abajo, sería la papa. Sería como tener premio Nobel de economía, ¿sabes?
Sí, pero al final de eso se trata toda la inversión. O sea,
claro, lo que pasa es que cuando tú estás mes a mes cambiando y vamos para allá y vamos para acá, de repente te pisas en la cola y la cuestión no te anda. Y aparte lo otro que también sucede es que los mercados suben mucho más rápido de lo que bajan. Entonces no cuesta nada quedarte bajo el carro. Ese es el problema.
Claro.
Entonces siempre la recomendación cuando tú tienes largos plazos y estás en acciones, cuestiones más arriesgadas, es bueno, pasa la ola y a la larga te vas a recuperar. Pero si empezáis a entro, salgo, generalmente te quedas abajo.
Sí. Bueno, finalmente esto lleva a que con falta de regulación esté en peligro la estabilidad financiera. Eso es, no es que esté en peligro, no estoy defendiendo un sistema ni nada, porque si es que toma la decisión mucha gente de una vez, puede quedar la crema, digamos, en términos de las inversiones, de los movimientos, los fondos. Porque si todo el mundo llega y dice, oye, vámonos todos a LEA ahora y hay que vender todo el A, imagínate la crema que queda. Por lo tanto, hay que ponerle ojo a eso y quizás para que no quede la crema, finalmente hay que regular.
Exacto. O sea, yo no soy referencia a nada, pero según usted, yo estoy en el A desde que comencé a trabajar, hace ya más de 10 años, nunca me he movido. Porque mi plazo lo estoy mirando, no sé, para los 60. Y 5, 70, no sé, no tengo idea. Si es que llego, tal vez me muero antes. Pero ese es el horizonte que entonces, filo, ya está. Hay una cuestión que tú estás pensando que a la larga debería rentar, si todo va bien, un fondo A debería estar rentando, no sé, por UF más 8, UF más 7, promedio anual a largo plazo, esa es la apuesta. Con UF más 7, tú, en términos reales, lo que estás haciendo es que en 10 años duplicáis el patrimonio. Ese es más, si tuvieras así consistentemente.
Sí, esa puede ser tu filosofía y la filosofía de otro puede ser más riesgosa. Es decir, oye, yo voy a tener un poco de market timing en vez de lograr ese UF más 8,
pero te digo
voy a lograr un UF más 15.
No, pero te digo
y me voy a jubilar antes.
Te digo en la AFP, ¿cachai? Porque no tengo manga para ponerle más en la AFP.
Ah, no, claro.
Eso es distinto a lo que uno hace con sus cosas personales, ¿cachai?
Oye, se llenó el Twitter de cosas acá.
Ok. Bueno, un tema estamos planeando junto al productor esotérico. No tenemos todavía la fecha, pero vamos a hacer un especial de FP durante unos 3 días, porque el tema está arriba de la mesa. El tema está arriba de la mesa en el sentido de la FP. Uno, está cuestionado el sistema.
Sí.
Si da, no da, que
cuánto. Bueno, se vio en el debate.
De los candidatos de la concertación. Y hay varias posiciones. Hay unos que quieren terminar con el sistema para ir a un sistema de reparto, que es un sistema que quebró acá, quebró en Europa, pero bueno, algunos insisten en eso. Otro dice, oye, ¿sabes que el sistema ya, ok, tiene muchas deficiencias, arreglémoslo de una u otra forma? Otros dicen, oye, no, además la solución es una FP estatal. Entonces hay hartos temas. Ahora se suma este tema de que, oye, la superintendencia parece que va a limitar el tema de los cambios de fondo. Son presiones de la AFP, no son presiones de la AFP. ¿Qué pasa con la libertad de elección? Entonces hemos resuelto, junto al doctor y junto al productor esotérico,
hacer un especial
de AFP para poner en clave el sistema y ponerlo en clave en las discusiones ya no semánticas y políticas, sino de números. Oye, ya, ¿cuánto ha rentado esta vuelta?
Sí.
Si hubiera puesto tanto. Pues también el tema de la rentabilidad tenéis que calcularlo bien, ¿eh? Porque tú podéis decir, bueno, yo he rentado UF más 8 punta a punta, ¿cierto? Pero habría que calcular bien esa TIR si es que tú vayas haciendo los aportes, porque tú el aporte no lo podrías el día 1, no sé si me explico. Bye, ¿cachai? Entonces, pero, ¿de qué manera está calculado ese UF más 8?
Bueno, y también cosas que pueden cuestionarse. Oye, ¿es suficiente poner el 10-12% para tener una jubilación con la esperanza de vida?
Bueno, hay otro tema, que los que están en contra dicen, oía un gallo de los más extremos, un economista de senda, Manuel Riesco. Decía, no, que se lo que pasa es que se aumenta la cotización, al final lo que están haciendo es llevarse más plata para la casa, porque un tercio se lo lleva la AFP y los otros dos tercios se lo prestan a sus amigos, decía, que son las empresas. Bueno, todos esos temas hay que abordarlos. Ojalá desde un ángulo lo más técnico posible, para evitar la discusión, digamos, electoral que...
La discusión apasionada y poco...
Y muchas veces ignorante. Muchas veces
o ideológica.
Ignorante. Exactamente, o ideológica, o para ganar cuatro...
Como José Antonio Gómez, que dijo que había que terminar con el sistema y volver
claro,
a...
Claro, eso era
que,
como ya de otra
que
época.
Que en el mundo está...
Claro.
Se me ocurre hablar con José Piñera también, sí. Que fue el creador del sistema.
Sí, pero parece que no han traído. Muy bien, 9 de la mañana con 27 minutos. Ser propietario y tener rentas de bienes raíces ha sido por siglos uno de los negocios más seguros para los grandes inversionistas. Ahora tú puedes ser uno de ellos. Invierte en Independencia Rentas Inmobiliarias, preservando tu patrimonio y recibiendo rentas trimestrales del mayor fondo inmobiliario transado en bolsa. Infórmate en independenciarentas.cl. Bueno, y Brooks Brothers está con sus camisas Sport con 20% de descuento hasta el 16 de junio en The Brooks Brothers, Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Bien, vamos a hablar, tal como habíamos adelantado, sobre commodities con la economista de la Universidad Católica, especialista en recursos naturales, la señora Daniela de Sormola. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, partamos por el cobre, que es lo que a todos nos atañe. Los bancos de inversión han ido en Estados Unidos y también un banco inglés, hay dos bancos americanos más uno inglés, que han ido bajando las proyecciones. Ya se habla de un promedio para los próximos 12-18 meses más cercano a $3. Y quisiera saber tu opinión, pero tu opinión en términos de, uno, lo que crees que va a suceder, y dos, cuáles son las variables de ajuste. Porque nosotros, conversando con varios analistas, hemos determinado dos variables de ajuste. Una es China, y la otra es la apreciación del dólar que pega a los commodities, que eso ya se ha adelantado con más fuerza en el caso del oro y la plata.
Bueno, efectivamente, el tema del dólar ha impactado. O sea, la apreciación del dólar, y es algo que va a continuar, está impactando a los commodities, y como bien dices tú, en el caso del cobre ha sido un poco menor. No hay que olvidar que China además consume el 40% de la demanda mundial de cobre, entonces lo que pasa en China, que crezca en vez de... Hoy día las proyecciones para China para este año están en torno al 7,7, 7,8, las bajaron del 8. Esa diferencia efectivamente va a tener un impacto sobre el precio del cobre y le da mucha volatilidad en el corto plazo. Es decir, si tenemos un PMI, por ejemplo, que fue un poco mejor que lo que se esperaba por el mercado, el precio del cobre va a subir, pero si fue un poquito menos que lo que se esperaba, el precio del cobre va a bajar. O sea, lo que yo veo para este año es mucha volatilidad que va a estar de la mano con lo que pase China mes a mes. Pero otro factor importante son los factores de oferta y de costos, que estos uno los tiene que mirar en una perspectiva de un poco más largo plazo. Hemos visto que los costos están subiendo, no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. En Chile principalmente tenemos el efecto del agua, tenemos el efecto del encarecimiento energético, tenemos menores leyes, que lo que ha redundado en caídas en productividad. Entonces, si bien por un lado las perspectivas de precio están a la baja por una desaceleración en el consumo por parte de China, que eso ha llevado a que efectivamente las proyecciones estén por debajo del 3,5, cercana más al 3,3 para este año. Sin embargo, a mayor plazo sí se están viendo presiones por el lado de costo. Entonces, por eso nosotros creemos que efectivamente hay presiones a la baja, pero también hay un piso. Un piso porque que va a estar dado por el fondo el costo del que es más caro producir. ¿Te fijas? Entonces, eso es súper importante. ¿Qué otro factor da volatilidad en el corto plazo? También lo que pase con las empresas. O sea, vimos, por ejemplo, hace menos de un mes lo que pasó en Indonesia con este derrumbe que hubo en un túnel, que es el segundo depósito más grande del mundo, y que la planta va a estar parada al menos 3 meses. Eso genera un ruido, por supuesto, porque este depósito suministraba de cobre a China, y eso generó un ruido y generó una leve presión al alza. O sea, vamos a tener esa volatilidad en el corto plazo, pero efectivamente los precios van a la baja.
Bueno, en general los commodities han sido volátiles, o sea, es una cuestión que varía en día a día, son como las acciones, a veces se mueven fuertemente, otras veces más tranquilamente, pero siempre tienen su volatilidad. Ahora, el cobre, muchas veces hablamos, ahora está a 3,2 más o menos,
sí.
Por ahí anda la cosa. Tú comentabas sobre el tema de los costos, cuál que eso le creaba un piso. ¿Cuál es el piso más o menos para que la industria minera siga produciendo cobre tranquilamente y tenga un margen de ganancia que sea básico, digamos, y que por lo tanto el cobre no debería bajar de eso, y si no, de ahí para abajo las empresas empiezan a perder?
Eso, y además que un piso que sea sostenible, que permita sostenible en el corto plazo, porque te puede permitir, o sea, en el largo plazo, te puede permitir seguir produciendo en el corto plazo, pero además tienes que financiar los proyectos futuros. Entonces, es bien difícil. Por ejemplo, para China, se estima que ya bajó 2,8 y hay muchos chinos que cierran. Efectivamente. Y bajo 2,8 también acá en Chile se nos pone bastante presión.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, podríamos ver puntualmente caídas en precio, a lo mejor bajo $3, efectivamente. Pero un precio ya más de proyección de largo plazo lo veo difícil bajo los 2,8, porque efectivamente ahí ya empiezan a salir, y al salir oferta, los precios empiezan a aumentar nuevamente.
Oye, ¿y es efectivo que en el mundo más real está pasando que la demanda de cobre físico está siendo un poco más disminuida o que la... Porque acá se hablaba de que había mucha especulación financiera por el lado, sí, que había mucha plata, y por lo tanto había mucha acumulación de precio por el lado de la especulación.
Exacto.
Más que por el lado de ir almacenando o ir acumulando cobre real. ¿Cómo ves esa...?
Mira, la demanda real, yo creo que en términos, si uno lo compara con 10, 15 años atrás, efectivamente, con el efecto China y con el efecto India, es mucho mayor. Lo que pasa es que las tasas de crecimiento que vamos viendo hoy día son menores a las que vimos en la década pasada, evidentemente. O sea, China ya está alcanzando un cierto nivel de crecimiento y cada vez va a crecer a tasas más bajas. Pero en términos de volumen de comercio, es muy grande. ¿Te fijas? O sea, si bien hay una desaceleración, un menor dinamismo en términos de a qué tasa crece el consumo físico año a año, sigue siendo mayor que lo que veíamos hace años atrás.
Pero por ese lado también quería comentarte que hay una situación de que China, más que llegue y se come el cobre los chinos, para graficarte un poco, los chinos agarran el cobre y fabrican cosas y las exportan a Estados Unidos, a Europa, a Japón, acá, a todo el mundo. O sea, más que ser un consumidor neto de cobre, es consumidor de cobre, pero para producir bienes que son demandados en otro lado del mundo. Entonces, pensando un poco en que China ya se está desacelerando un poco, pero también se han venido, vienen de un mal escenario también Estados Unidos y Europa, y supuestamente eso se van a recuperar. Y por lo tanto habría una y bueno, y Japón también se está recuperando de alguna manera, por lo tanto habría quizás un suple para que a nivel de economía mundial no solamente China siga tirando el carro, sino que la economía más grande del mundo, Estados Unidos, se está recuperando, Europa puede ejercer un punto importante, por lo tanto deberíamos vernos quizás en un mundo un poco más de menor crecimiento chino, pero un mundo creciendo más o menos lo mismo,
más
que
balanceado.
Exacto.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ojo también que China, o sea, es el principal, o sea, exporta, pero además es el principal importador. Entonces, no solamente en el fondo fabrica materiales y cosas provenientes de cobre y las exporta, sino que las consume. O sea, eso es muy importante. Y de hecho, después podemos comentarlo en el hierro, pero ha llegado tal crecimiento el consumo doméstico que el gobierno chino está preocupado de que ellos puedan autosatisfacer su consumo y no depender de las exportaciones del resto del mundo en lo que es el material, la materia prima, es decir, el mineral de hierro, el cobre. ¿Te fijas? Porque en el fondo ellos saben que no pueden estar dependiendo del resto y necesitan satisfacer su consumo y sus exportaciones con mineral doméstico. Entonces también hay un fenómeno de que ellos están, por ejemplo, invirtiendo fuera de China. China, los yacimientos en general son de menor calidad, Hoy día le están poniendo muchas restricciones en términos ambientales, o sea, ya no es producir en China como antes, que llegar y una mina en condiciones súper precarias y producir. Eso ya está cambiando hoy día. O sea, China hoy día está siendo más caro producir. Entonces ellos están buscando alianzas con otras empresas fuera de China para suministrar y para asegurar este suministro para satisfacer el consumo doméstico.
Ahora, ¿cómo ve entonces el tema del precio del cobre así a mediano plazo? ¿Lo ve más o menos rondando este precio que está ahora o subiendo y estando con un piso un poco más arriba? Uno ve el petróleo, que no varían exactamente igual, pero también varía con el ritmo de la economía. El petróleo, el WTI, sigue cerca de los $100 sí, hace bastante tiempo. Sí. Y hace poco estuvo en 40 y estamos en la misma situación, y el cobre como que se ha quedado rezagado respecto al petróleo.
Sí, pero si tú comparas la tendencia de los dos últimos años, el 2011 el promedio fue casi 4, 3.99, 2012 3.6 y ahora ya vamos 3.4, o sea, yo creo que entre los 3 y 3.5 es lo que debiésemos estar viendo.
Perfecto, vámonos ahora al tema del hierro. ¿Qué ha pasado con el hierro? Eso se ha caído a pedazos, ¿no?
El hierro, a ver, para mirar el hierro hay que entender qué está pasando con la industria del acero. O sea, el 98% del mineral de hierro se utiliza en la fabricación de acero, y lo que está sucediendo ahí es que en China hay un sobrestock de acero grande. Tan grande es la acumulación de inventarios de acero en China, que el gobierno chino hizo un listado de todas las acereras, de las cuales más cerca del 60% son propiedad estatal. Hizo un ranking en el fondo de cuáles son las más de las más eficientes a las más ineficientes, y se está proponiendo cerrar, o sea, clausurar las más ineficientes, que salgan, y ponerle restricciones a las que quedarían en el mercado, en términos de calidad de ambiental, en términos de condiciones laborales, etcétera, de modo de hacer una industria un poco más sustentable, pero por otro lado también de restringir esta sobrecapacidad que hay de acero, que en el fondo lo que ha hecho es llevar el precio del hierro. O sea, hoy día estamos con un promedio de $124 la tonelada, pero cayó a 90, y habíamos visto valores de 160, 180 hace 3 años atrás. Entonces, el impacto que ha tenido esta sobreacumulación de inventarios de acero ha tenido un impacto importante sobre el mineral de hierro.
¿Tú lo ves como una oportunidad para empresas? Voy a nombrar una puntualmente, no te voy a preguntar por ella porque sé que no eres analista de acciones, pero no sé, el caso de Vale Río 12, que ha perdido el 50% de su valor o más desde su peak. ¿Tú crees que es una oportunidad, no sé si precisamente en esa, nombré esa solo como ejemplo, pero de ingresar en empresas que se han visto fuertemente dañadas por esta baja en el precio del acero, o todavía no se lee por dónde esto?
Está bien complicado y hay mucha incertidumbre, porque por un lado hay mucha, está todo este efecto del sobrestock en China de acero, pero por otro lado, los tres más grandes, en la industria del mineral de hierro, es como un oligopolio que está dominado por BHP, Vale y Río Tinto. Y los tres más grandes también están haciendo importantes aumentos de capacidad. De hecho, para los próximos 5 años, la nueva capacidad que vendría por parte de estos tres es equivalente a la capacidad que hoy día tiene Río Tinto. Entonces, lo que vemos en el mediano plazo es que el mundo se va a estar inundando de nueva oferta de hierro. Entonces, eso te genera incertidumbre. Ahora, ¿qué dicen ellos? Si uno ve lo que están diciendo estas mismas empresas, dicen que no, que el precio debiese mantenerse, que esto no va a afectar en mayor medida los precios. Pero si tenemos una demanda que está todavía media débil, que no se recupera, todavía con sobrestock de acero, mayor capacidad de hierro, inevitablemente va a traer como consecuencia efectiva.
Perdón, tú nombraste algo para de cultura general. ¿Cómo era la relación del hierro con el acero? Que el 80%, ¿no?
Del mineral de hierro, el 98% más o menos se utiliza para la producción de acero.
Ya, ok.
Yo ahí quería ir al siguiente eslabón de la cadena. Más o menos, ¿en qué se usa acero normalmente? ¿Cuáles son los drivers de
construcción?
Construcción.
Más del 50%. El mundo inmobiliario. Sí, principalmente construcción, también está maquinarias, equipos, la industria automotriz.
Ya, pero eso es una pequeña parte, ¿o la construcción es absolutamente dominante?
Construcción es como el 55%.
Ya, y después viene maquinaria.
Maquinaria como con un 20, maquinaria y equipo, después tienes, no sé, la industria automotriz, pero construcción es lo que mueve. Entonces, por eso, todo lo que pase con la actividad inmobiliaria, tanto en China, en Estados Unidos, en Europa, eso tiene directa relación con el mercado del acero. Y eso es lo que ha estado deprimido en el último tiempo. Entonces, claro, Eso es lo que ha provocado este sobrestock en la industria.
Respecto de otros commodities, no sé si tú los cubres o no, pero aprovecho de mencionarlo. Rubini, el Dr. Doom, dijo que él creía que en el caso del oro venía nuevo descenso. ¿Tú crees que el caso del oro va a continuar sufriendo descenso en el precio?
En la medida que Estados Unidos consolide su recuperación, yo creo que sí.
Ya, o sea que por un efecto netamente financiero, por así decirlo.
Exacto, porque sabemos que los drivers del oro son distintos que los así drivers es. De los otros commodities. Entonces, que Estados Unidos está con esto de retirar los estímulos monetarios. Bueno, igual hay señales mixtas en la economía norteamericana. No, todavía yo no me atrevería a decir que sí, estamos viendo una recuperación. Pero si se consolida esa recuperación, obviamente el oro pierde como instrumento, pierde atractivo.
Ya, o sea, estaría más corta en oro que larga.
Sí.
Claro, esas son cosas que la gente a veces hay que explicarle más, porque uno dice, oye, si se recupera la gente va a usar más joyas o va a usar más oro, pero nada que ver.
No es así. ¿Ah? No, es así.
No es así, una cuestión netamente distinta, una cuestión financiera, que si no hay más billetes, más plata, más grandes fondos o inflación, el oro pierde vigencia, no es simplemente la cadena de oro.
Exactamente.
Así es. ¿Estamos entonces? Muy bien. Muchas gracias, Daniela, por tu tiempo.
Gracias, Daniela.
Que esté muy bien. Adiós.
Bien, hablamos con la señora Daniela de Sormó, economista de la Universidad Católica, especialista en recursos naturales. Ella explicaba de que el 40% de la demanda mundial de cobre viene de parte de China. Se está esperando en el escenario optimista un crecimiento para China del 7,8%. Han venido ajustes a la baja. Por lo tanto, ella cree que vamos a tener volatilidad para el precio del cobre. Todo esto sumado a que han venido aumentando los costos, en el caso de Chile, los costos de energía, escasez de agua, disminución de las leyes del mineral. Todo esto va a aumentar los costos, por lo tanto, hay presiones a la baja. Sin embargo, ella cree que bajo 2,8 dólares es difícil. Más bien está apostando a que nos vamos a mover en un rango para el precio del cobre entre 3 y 3,5 dólares la libra. En el caso del hierro, explicaba ella que el 98% de la producción de hierro se ocupa para la producción de acero, por lo tanto, eso es lo que hay que mirar. Hay un sobrestock de acero en todo el mundo. En el caso de China, el gobierno va a cerrar las acereras ineficientes, va a poner restricciones para las que queden. Y todo esto, bueno, todo este escenario ha venido botando el precio del dólar, que estuvo por abajo en 90 dólares la tonelada, hoy día está en 124 dólares, y por arriba llegó a estar en 180 dólares la tonelada. Existe mucha incertidumbre respecto de este mercado. Las grandes acereras van a aumentar su capacidad, por lo tanto, ella está esperando un aumento de la oferta. Este mercado, el uso del hierro, el 50% es para la construcción. En el caso del oro, también creen que en la medida que Estados Unidos consolide su recuperación, el precio del oro va a continuar bajando. Esta es la opinión de la señora Daniela de Sormo, economista de la Universidad Católica, especialista en recursos naturales. ¿Sabes por qué los consultores de Cuprum son tan expertos asesores? Yo no sabía, pero ellos deben estudiar constantemente y rendir dos pruebas anuales bien exigentes para demostrar que están al día en sus conocimientos. Por eso la asesoría de Cuprum es a otro nivel. Marqués de Casa Concha ha obtenido 91 puntos en la famosa publicación Wine Spectator. Es un vino de otra categoría que debe ya estar usted pensando tenerlo sobre la mesa en este fin de semana. Vamos y volvemos para hablar con el señor Arturo Curce, analista de la mesa de renta variable local internacional de Bantras, para ver la apertura de la bolsa y vamos a ver cómo se está comportando el dólar hoy día. Bueno, ya no, 47 minutos, vamos con el señor Arturo Curce de Bantras. Señor Curce, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy bien. ¿Cómo está el dólar?
Bien, el dólar cayendo, se está apreciando, está en 4.98.02, viene cayendo desde ayer, que estaba en torno a los 501 aproximadamente, o sea, hemos caído casi 3 pesos, estuvo, de hecho, hace un rato estuvo en 4.96.80.
Ah, de acuerdo. Su pequeña corrección.
Exactamente, por tanto rompió un soporte importante en 4.99 y nosotros pensamos que podría ir a buscar ahora niveles de 4.93 en el corto plazo.
O sea, ¿vuelve una tendencia a la apreciación del peso?
Yo diría que sí, y de hecho hemos visto que algunas monedas como el canadiense también se ha comenzado a apreciar, el australiano también se ha comenzado a apreciar, ¿cierto? Y creo que en esa línea podemos ver inicialmente el tipo de cambio en 4.90, tal vez no más abajo esos niveles, mientras, digamos, las otras monedas no se aprecien más, ¿de acuerdo? Pero podemos ver una toma de utilidades de la gran subida que hemos visto el último mes y medio.
Sí, el euro también está en 1.33, valor que no se veía hace algún tiempo.
Exactamente.
¿Y la visión general de largo plazo usted sigue siendo alcista o ha cambiado?
No, mira, la visión se mantiene. Yo diría que lo que estamos viendo en este momento es una toma de utilidades de la gran recuperación, ¿cierto? De los 4.65, los 4 a los 507, que puede ser 4.90, 4.35, ¿cierto? Y después tal vez nuevamente lo veamos sobre los 510 eventualmente. Pero más hacia adelante, en el corto plazo, creo que más bien hace una apreciación.
Perfecto.
¿Cómo está el tema en la bolsa local? ¿Cómo se ve la tendencia después de estos días tan malos?
Sí, yo diría que de hecho el mercado fue incapaz de desarrollar la recuperación que hablamos la semana pasada. Seguimos viendo mucha venta institucional extranjera. En general el precio de la ADR siempre está por debajo del precio de acciones locales, excepto lo que demuestra que hay un aumento en la oferta, excepto por el lado de los extranjeros. Rompió un soporte importante que era los 4.000 puntos. Pensamos que tal vez podría ir a venir de 3.900, no obstante, ya a estos niveles pensamos que hay ciertas acciones que comienzan a ser un poco atractivas. Y de hecho, hoy día fíjate que el mercado está respondiendo bastante bien al anuncio del aumento que hubiera el de ayer de la Chile. O sea, se fijó un precio en torno a los 8.000 pesos y la acción, fíjate, está en 8.600. O sea, no se ha reaccionado más allá, digamos, de la sobreacción que hemos visto el último mes y medio.
Perfecto.
De tal manera que la bolsa hoy día está un 0,28% arriba, ¿cierto? Pero en definitiva, yo suscribo un poco lo que decía hoy día Guillermo Tal y otras personas en el diario. O sea, mientras no veamos un aumento en la oferta institucional, ya sea local o extranjera, vamos a estar en un mercado con cierta debilidad, ¿cierto? Tal vez con un leve sesgo bajista, está bien sobrevendido, pero si no tenemos ese componente de compra extranjera institucional, vamos a ver un mercado que va a estar ahí, no va a estar muy con mucha fuerza.
Perfecto. ¿Y Europa?
Europa está un 0,41 al alza en el Eurostock 50 y en este momento el Dow Jones subiendo un 0,42.
Muy bien.
Ya pues.
Gracias. Muchas gracias. Eso,
gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Adiós. Adiós.
Estamos. 9 de la mañana con 50 minutos. Yo me reencuentro con ustedes junto a Marlene Guren hoy día a las 1:30 de la tarde, si Dios quiere.
A la 1.
A la 1:30.
Ah. Sí. No, es que se dice a la 1.
No a las 1:30.
No sé, pues.
No, aquí nuestro radiocontrol dice que es a la 1:30, no a las 1:30, me equivoqué. Yeah. Again.
Está bien.
Ya, nos vemos. Hasta luego.